Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes. Recibir un saludo de Sarizorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Comenzamos una nueva temporada después de unas vacaciones merecidas, disfrutadas y espero también que pedaleadas, ¿no, don Paco?
No me ha dado tiempo. Han sido 2 meses en los que no he tenido tiempo ni para pedalear, Pepe. Esto es gravísimo.
Es que realmente tenemos que reformar nuestro calendario y nuestras agendas. Y sobre todo, el deporte también tiene que formar parte de nuestra vida. Y, cómo no, el ciclismo.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, recuerda, hay que ir siempre con los 5 sentidos encima de la bicicleta.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Como habéis oído, Paco de casa ya está aquí con nosotros en el programa de hoy. Y Vicente Azuara y José Luis, nuestro psicólogo deportivo, pues por agendas no pueden estar hoy con nosotros, pero en los próximos programas están deseando volver a estar con todos y cada uno de nosotros.
Y Pau Salva, Pepe, no te olvides de él, que también Pau, lo tendremos aquí,
claro,
que nos contará
que sí.
Cómo prepararnos y volver de ese verano tan hiperactivo.
¿Qué sería de nosotros sin Pau? Por supuesto que sí. Nuestros máximos respetos y reconocimiento para él. Paco, ¿qué noticias nos ha dejado, vamos a decir que al menos esta última semana, el pelotón internacional?
Bueno, vamos a empezar hablando del mountain bike y de las pruebas de descenso. Esas pruebas que yo creo que mucho no las dan en la tele, pero que estaría bien que las diesen porque son espectaculares. Estas bicicletas que parecen motos, que bajan a 100 y pico kilómetros por hora por unos sitios increíbles. Y han sido los campeonatos del mundo hace poco en Noruega y ha ganado en categoría masculina el británico Guy Atherton. Y luego en categoría femenina han sido las británicas las dominadoras absolutas. Ahí no parece que tengamos mucha baza, Pepe.
Bueno, es que la velocidad le debe de ir a las hijas de la Gran Bretaña.
Yo no sé, en Inglaterra tampoco hay montañas tan altas como en España. Yo creo que aquí podía haber alguna aficionada más a esos descensos terribles.
Lo que pasa es que tiene que tener uno la cabeza un poco ligerito o ligerita para atreverse a hacer semejantes hazañas.
Pero de esos hay muchos por aquí.
Espero que
yo,
sí.
Yo creo que por gente practicante de esto no debería ser.
Claro que sí.
Luego tenemos a la catalana Gemma Avant, que ha sido bronce en el Mundial de Trial, esa categoría que siempre ha tenido muy buenos participantes españoles. Y nada, parece que ahí los catalanes siempre están punteros en todo lo que tiene que ver con el trial.
Hombre, es uno de los máximos exponentes, por supuesto, de la bicicleta a nivel nacional. Y Cataluña, que yo sepa, a fecha de hoy, siguen siendo españoles.
Bueno, y antes de continuar con la Vuelta a España, que es lo que la máxima actualidad de esta semana, Pepe, decir simplemente que Kittel manda en el primer sprint de la Vuelta a Gran Bretaña, precisamente el sitio ese que decías de tanta gente que practica descenso.
Sí, sí.
Y ya una vez dicho eso, pues pasamos a hablar de la Vuelta a España. Donde yo quería preguntarte lo primero.
Cuenta.
¿Froome es un tío táctico o realmente hay que hacer caso a todos los que dicen que sigue el potenciómetro al 100% y no se mueve de los vatios que ponga ahí que tiene que ir?
Bueno, por lo que yo he estado leyendo e informándome, parece ser que el potenciómetro es un instrumento de trabajo de él, el cual le hace bastante caso a las indicaciones, claro. Previamente, un ciclista hace unas pruebas de esfuerzo y sabe cuál es su límite y se mide ese límite a través, en este caso, del potenciómetro. Pero parece ser que no todo está en los dígitos que le da ese potenciómetro, sino que, además, él tiene que ver sensaciones personales que tiene. Y por las sensaciones personales que tiene, hay veces que le hace más o menos caso a ese potenciómetro. Entonces, por lo que hemos visto hasta ahora, a mí From, francamente, me ha decepcionado. Vamos a decir que todavía...
¿Decepcionado?
Totalmente.
A mí me tiene desconcertado.
Yo digo decepcionado. ¿Y por qué lo califico así? Pues muy sencillo, vamos a ver. En principio, a mí me gustaría analizar en conjunto lo que ha sido la temporada para las grandes estrellas de este deporte. From, Contador, Purito, incluso Nibali. Bueno, vamos a ver.
Bueno, Nibali ha sido el mayor triunfador
sí,
de la temporada.
Bien. Nibali lo iba a poner en otro escalón, pero bien, vamos a hablar de todos ellos. De forma y manera que cuando comienza la temporada, todas estas estrellas del ciclismo resulta que tienen una programación y tienen unos objetivos prioritarios. Y mira, ¿por dónde estos objetivos prioritarios no se ha cumplido el de From? ¿No se ha cumplido el de Contador? ¿No se ha cumplido el de Purito?
Ni el de Nairo. A medias.
Bueno, el de Nairo se ha cumplido...
al 50%.
Se ha cumplido a medias. Nibali, pues como aquel, echó la quiniela y le tocó. Porque obviamente, si From y Alberto Contador hubieran estado disputando el Tour, entiendo que hubiera hecho tercero.
Eso significa que tampoco se cumplió su objetivo.
Bueno, de alguna manera se cumplió, se sobrecumplió, pero porque como aquel pasaba por ahí, se lo ha encontrado. Es decir, por desgracia. No, hay que estar siempre, hay que estar en el momento oportuno. Por desgracia de los otros compañeros. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Vuelvo a la pregunta que tú me has hecho con anterioridad. From, pues para mí, si ha tenido una caída durante la primera semana del Tour, significa que físicamente... no está todavía a estas alturas de la temporada, tendría que estar muy fuerte From. Y sabiendo justamente que después de la caída que tuvo en el Tour, el objetivo prioritario que le quedaba era la Vuelta Ciclista a España. Lo que no entiendo es cómo ahora mismo hay manifestaciones públicas de él donde está diciendo que no está al 100%. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué tengo que entender? ¿Qué tengo que entender yo de esto? ¿Se desprende que estás diciendo que tú como profesional no has cumplido con aquello... o con aquellos que te pagan y para lo cual estás encima de la bicicleta esta temporada? ¿O realmente has tenido otras incidencias que te impiden estar al 100%? Es decir, para mí, From, yo no sé lo que va a hacer esta última semana, pero hasta ahora ha sido una gran decepción, porque cuando se ha apretado un poquito, porque tampoco entiendo, se ha apretado, es decir, por parte de Contador, de Alejandro Valverde y de Purito, se ha, en las llegadas en alto, bueno, se han apretado entre ellos, pero tampoco han ido a muerte como otras veces, se han atacado de lejos, no, es decir, son los últimos kilómetros, las bonificaciones van haciendo, vamos, no es es decir, no es totalmente literal lo que quiero decir, pero la ley del mínimo esfuerzo.
Bueno, yo creo que en la etapa de Lagos, por ejemplo, hicieron todo lo que pudieron todos.
No,
Contador intentó dejarles.
No.
Contador se queja de que no colaboraron con él.
Vamos a ver.
¿Y por qué van a colaborar con él? Lo que tienen que hacer es ponerse a su rueda y que reviente. Ellos son los segundos. Si quieren ganar, tienen que hacer eso.
Pero vamos a ver. ¿Pero por qué tiene que tirar Alberto Contador en los Lagos cuando va de líder?
Bueno, pero
¿se va a atacar a sí mismo?
Claro, pero es que ellos lo que no pueden hacer es tirar de él como... proponía Alberto,
pero
que tenían que
pero
tirar.
Es que no tiene sentido. Estaban comprobando, los tres comprobaron en la etapa de Lagos que realmente cuando se esforzaban un poquito y daban un tirón, From se descolgaba.
Claro, pero es que lo que tú dices es lo que llevamos viendo en los últimos 10 años. Pues ahora se ponen todos de acuerdo para descolgar a uno. Nadie ataca a nadie. De eso nos llevamos quejando muchísimo tiempo. En vez de jugar a ganar, juegan a ser segundo y tercero, a estar en el podium. Pues no, juega a ganar. Y están jugando
pero
a ganar,
es
Purito
que
y Valverde.
No, en absoluto. Estoy totalmente en desacuerdo contigo, Paco. Hasta ahí podríamos llegar. Justamente no jugaron a eso. Jugaron ayer a conservar el podium. Porque
si jugaran a conservar el podium, se habían ido los tres a uno del otro tirano para distanciar
pero,
a From.
Paco, si el único que lo intentó fuera el que estaba de líder, que era Alberto Contador, el único que dio espectáculo fue Alberto Contador ayer. Todos los demás estaban chupando rueda. Es que, vamos a ver, ¿qué pasa? ¿Que se equivocó Alejandro Valverde en la etapa del día anterior y salió antes de lo que él entendía, y que porque las excusas que no, como no conocía el puerto, atacó y luego fueron los dos últimos kilómetros se quemó. Bueno, vamos a ver, no lo sé, pero si tú quieres ganar la Vuelta Ciclista a España del 2014 y vas segundo a 40 segundos que ibas antes de acabar la etapa de Lagos, lo que no puedes es estar chupando ruedas de Alberto Contador. No lo entiendo, señores. Porque si ese es el terreno donde tú le tienes que sacar distancia a Alberto Contador, ¿qué le vas a sacar? ¿En la crono del último día?
Los dos
es que me parece ridículo. ¿Dónde le va a sacar tiempo Alberto Contador?
Pues en lo que han hecho, en ¿dónde? Todas las llegadas. Porque no le pueden dejar, pero le pueden sprintar y sacarle los segundos de la bonificación todos los días. Pero, y eso es lo que están haciendo, pero, y le están dando pal pelo así.
Pero ese es el objetivo. ¿Ese es el objetivo de uno que quiere ganar la Vuelta Ciclista a España?
Es el que les queda a ellos.
Pero es que, con ese único objetivo no van a ganar la Vuelta Ciclista a España. No lo van a ganar.
Es su única opción, no tienen otra.
¿Cómo que no?
No pueden ganarle de otra forma.
¿Cómo que no pueden? No, ¿cómo que no pueden ganar? Que pongan toda la carne en el asador. Lo que pasa es que se ha visto que cuando Alberto Contador ha tirado de verdad, Alejandro Valverde se ha quedado. Y Purito no le ha sobrado mucho. Lo que pasa, claro, que tienen un sprint final, llegando en alto también, que es mucho más explosivo que Alberto Contador. Pero para mí, el único ahora mismo, el único que está dando la talla y que también reconoce que no está al 100% es Alberto Contador. Y para el espectador, yo como aficionado, estoy hablando como aficionado, a mí, independientemente de que un ciclista me caiga mejor o peor que otro, eso es independiente. Pero yo estoy ahora mismo viendo las retransmisiones deportivas de la televisión española. Uno, que eso es otra cosa ahora que me gustaría hablar sobre la televisión española. Que, en fin, ahora capítulo, no adelantemos este capítulo, donde realmente lo que estoy diciendo es que el espectador, el aficionado puro y duro al ciclismo, tenemos que alabar a Alberto Contador. Si Alberto Contador no estuviese en esta Vuelta Ciclista a España, ¿quién atacaría? ¿El de la moto? Hombre, por el amor de Dios, seamos sensatos, seamos justos con lo que estamos viendo. Porque ahora mismo el Purito... sí, le ha sacado la bonificación de los Lagos más los pocos segundos, está a 1.20, está a mismo tiempo que Chris Froome de Alberto Contador, al mismo tiempo, a 1:20. Y total, que ahora mismo resulta que pasa, y se conforma con a ver cuándo se pegan bofetadas Froome y Purito para a ver quién hace cajón, en teoría. Y cuando Purito era, cuando le podía haber sacado también tiempo, era en los Lagos. La verdad es que no lo entiendo. Yo no entiendo a estos grandes deportistas españoles. Y si eres grande, es porque habéis demostrado a lo largo de vuestra historia deportiva que habéis hecho grandes gestas.
¿Tú crees
¿Cómo que os estoy rajando justamente en las etapas críticas que tenéis que dar el dos de pecho? No lo entiendo, es que no lo entiendo.
¿Crees que Froome todavía se llevará el número uno?
Yo no diría, vamos a ver,
ni que no, sí ni que no, no,
no tiraría la toalla. Es decir, yo lo podían haber rematado en los Lagos, lo podían haber rematado.
Rematado no sé, bueno, no tengo
rematado,
tan claro,
pero haberle sacado bastantes segundos, ¿vale? Y si estaba ahí pues a 1 minuto y pico, haberlo dejado dos minutos y pico entre ellos, ya es muchísima distancia, hombre.
¿Un minuto puede... crees que le van a haber sacado?
En la subida de ayer, pero si estaba a 35 segundos, cuando se hacían un poquito de... Alberto Contador, cuando tiraba un poquito, se le sacaba 35 segundos enseguida. Si hubieran dado continuidad...
Pero es que a ver quién da esa... sí, pero, con un motor en la bici, pero si
vamos,
no...
Pero vamos a ver, es que ellos pegaban un sprint 35 segundos, paraban, pero es que no es que paraban, es que frenaban. A ver si alguno, nadie quería tirar, claro. Y la etapa de los Lagos, ya veremos cuando acabe la vuelta lo que vamos a opinar. Es decir, en la próxima semana, cuando estemos analizando el final de la Vuelta Ciclista a España, a ver qué decimos de la etapa de los Lagos. Porque a más de uno se le va a caer la careta en esa etapa.
Todavía igual hay alguna sorpresa. Hay 5 tíos en tiempo que, vete a saber, más luego puede que haya una sorpresa en plan Giovanetti. Que salte un tío por ahí, uno por el otro...
Vamos, yo creo que no, porque la época de Giovanetti y demás, aquello era también para los...
Hay muchos equipos potentes que...
Los directores de equipo ya no están como en aquella época, que estaban muy a verlas venir. Yo creo que los equipos son mucho más profesionales, pero de todas formas, Yo veo todavía ahora mismo que hay un espectáculo por delante esta semana extraordinario. Los amantes del ciclismo, tenemos una Vuelta Ciclista a España apasionante. Nada que ver con el Tour y nada que ver incluso con el Giro, porque el Giro, bueno, se lo llevó Nairo Quintana. No hemos hablado de Nairo Quintana porque también ha tenido la desgracia de caerse en la Vuelta Ciclista a España. Tampoco lo había visto yo en un principio con una condición física como para desbancar a los que están ahora ahí. Estaría luchando, estaría en la pomada, pero no lo he visto yo, Nairo Quintana, tampoco con un punch de estar...
No parece que estuviese súper.
No. Al igual que en el Giro Tour lo vimos y se hubiera comido el mundo. Y si Nairo Quintana hubiera ido al Tour, Nairo Quintana, si hubiese llevado el Tour de calle, totalmente convencido. Es decir, el pico de forma que tuvo Nairo Quintana en el Giro lo traslada al Tour, Nibali ya ni con moto lo pilla. No, pero vamos, es que las cosas son así, hay que entenderlas. ¿Por qué también Nairo Quintana a la Vuelta Ciclista a España a las primeras de cambio se cortaba en las primeras rampas? Pues es, no lo sé, y cuando es su terreno, y cuando es escalador, y cuando es donde saca ventaja a los demás. No sé qué circunstancias, sobrevenidas o... No sé, ¿por qué? Porque desde el Giro a la Vuelta Ciclista a España ha tenido tiempo de prepararse, primero de descansar y luego de prepararse.
Bueno, en cualquier caso yo me alegro de que estén todos en el estado de forma que están y que están tan poco separados en el tiempo. Sí, que no, tenemos la última semana como, emocionante.
Como espectador, sí. Pero también es cierto que como espectador me siento...
A otra cosa no tenemos acceso a ser espectadores.
No, lo que quiero decir es que como espectador me siento defraudado. Me siento defraudado porque yo, de Chris Froome, no esperaba que tuviera una actitud, un comportamiento o una condición física manifiestamente mejorable en una Vuelta Ciclista a España. Cuando Chris Froome, ¿qué ha hecho esta temporada? ¿Cómo va a justificar la ficha que tiene? ¿Le va a pasar lo que le pasó a Alberto Contador la temporada pasada? Donde Tinkoff decía que mucho dinerito costaba, pero no, vamos, a la hora de correr no corría ni para atrás. Entonces, ¿cómo va a justificar Chris Froome? Y bueno, y no quiero ya hablar las polémicas de los equipos del Movistar y del Sky en cuanto a las plantillas que presentaron al Tour.
La semana que viene hacemos un análisis de las tres grandes. Vale. A ver cuál ha salido mejor parada. ¿Qué te parece?
Bien, un reto que queda ahí en el tiempo. En 7 días lo solucionaremos.
Ciclista, usa siempre el casco que debe estar homologado y asegúrate de su correcta colocación.
Bueno, nuestro primer invitado del día hoy se llama Gregorio Albero y él ha hecho un par de viajecitos de esos en bici que a mí me atraen, Pepe. Ya sabes que a mí
es
lo
que
de
tú
las
eres
etapas,
muy aventurero.
A mí me gustan los viajes. Entonces, Gregorio nos tiene que contar en detalle este, porque yo creo que esto además puede ser para él un inicio de hacer este tipo de viajes en bici. ¿No, Gregorio? ¿Qué opinas?
Hola, buenas tardes. Bueno, llevamos 2 años seguidos haciendo el Camino Santiago. ¿Y por qué no van a haber más?
El año pasado hiciste el Camino de Santiago completo, desde Francia.
Desde Francia, desde Saint-Jean-Pied-de-Port.
Uh-huh. Y este año has hecho desde Valencia a Santiago.
Desde mi casa.
Desde tu casa. Saliste
hasta Santiago de Compostela.
¿Cuántos kilómetros te salieron el año pasado y cuántos kilómetros has hecho este año?
El año pasado fueron 833 en 10 días y este año 1230 en 13 días.
Y 13 días, 1230, son bastante...
De las dos ediciones que has hecho, ¿cuál es la más dura?
La más pesada es el Camino de Levante.
El Camino de Levante es mucho más duro.
Es
el recorrido más pesado igual,
más,
¿no?
Pesado, más solitario, mucho más calor.
Sí, más llanuras, menos montaña, menos paisaje espectacular, supongo.
Muy seco todo, hasta que no llegas a Zamora para arriba, Puebla Sanabria para arriba, todo muy seco y sin sombra.
Vale, antes de llegar a ese punto, ¿cómo planificas el viaje? ¿Te haces tú una planificación o dices, no, mira, yo voy a salir el día tal y ya está? ¿O te haces una planificación previa unos meses antes?
Sí, meses antes ya me programo y estudio las etapas que voy a hacer, aunque luego no vaya al 100%, pero me sirven de bastante orientación.
¿Pero cómo te informas de eso? ¿Por internet, preguntando a amigos que han
hecho?
Por
internet, hay varias páginas que te puedes informar bien de las etapas, de los consejos que te dan para el ciclista, de rutas alternativas para la bici por algún motivo u otro. Todo por internet.
Pero cuando tú estás preparando el viaje, una, al menos a mí, una de las cosas que más me desconcierta es dónde vas a descansar.
No hay problema. En cualquier pueblo tienen... Pueblos del camino tienen albergues.
Yo creo que eso es una cosa que preocupa mucho a la gente hasta que ha hecho un viaje y ve que realmente el alojarse no es tanto problema ir
no es
al
problema.
Día a día, ¿verdad?
El año pasado por el camino francés es más transitado y no tuve ningún problema. Y este año solo, he dormido solo en muchos albergues.
O sea, tú ya de la planificación no quisiste cerrar el alojamiento ni nada. Tú hasta donde llegases y
correcto.
Ya está, ¿verdad?
Reservar, no se puede reservar en muchos sitios, en la mayoría. Solamente tenía reservado el albergue de Santiago de Compostela. Por los demás, donde iba, paraba, ahí me quedaba.
Y a la hora de esa planificación que hacías antes, ya tenías la experiencia del viaje del año pasado. Pero a la hora de elegir qué ropa llevarte y qué material, ¿también seguías los consejos que veías por internet o qué?
No, ahí sigues más un poquito tu criterio, teniendo ya el año anterior de experiencia.
¿Te sirvió mucho de experiencia?
Claro.
¿Hubo cosas que llevaste y que ahora no?
Este año ya no me he llevado pantalón vaquero, solo era peso. Y sí, no, te sirve también de lo que tienes que llevar en caso de pinchazo, pues...
¿Qué llevas
comida
para
poco.
El pinchazo, por ejemplo?
Cámaras.
¿Cuántas llevabas?
4.
¿Y parches también?
No, parches no. No soy. No llevo parches, nunca.
¿Y con 4 te llegó? ¿Fue suficiente?
El año pasado no pinché ninguna vez. Este año pinché el primer día una vez y nada más.
¿Qué más cosas llevas en la bicicleta?
¿En alforja o en mochila llevas eso?
Llevas alforjas y mochila.
¿Las dos cosas?
Las dos cosas. Dos alforjas y una mochila cogida con un pulpo. Uh-huh. Y comida, pues nada, fruto seco. Fruto seco y unas barritas energéticas para el camino.
¿Y en cuanto
¿Qué más? Ropa, por ejemplo.
En cuanto a ropa y en cuanto a bebida, ¿tú llevas, qué llevas, un bidón o dos?
Dos bidones. Dos bidones y se te quedan cortos.
Claro, porque muchas veces harás a distancias donde no pasas por ninguna población...
Y te quedas cortos.
Y con los días de calor que habrás pasado...
Hay una anécdota saliendo de Albacete. Me quedé sin agua. Venga a subir y subir por un desierto. Y me senté en el único pino que había. De repente oigo un ruidito de motor y un tractor. Sale el tractor del camino, baja el hombre del tractor. Sin decirme nada, me trajo su agua fresca que llevaba para dármela. Me vio allí solitario bajo un pino. Dice, este se ha quedado sin agua.
Este está... Para que le quede a poco,
sí,
¿no?
Sí, no, y fue de agradecer. Muy gente bien. Buena que te encuentras por ahí.
No habría unos buitres carroñeros y por eso te vio allí
sí,
cerca,
sí.
¿No?
Sí, eso fue en Francia, el año pasado.
Bueno, ¿y qué ropa llevabas? ¿Cuánta ropa iba en las alforjas?
De equipaje ciclista llevaba dos.
¿Dos culots, dos mayos?
Dos y dos mayos.
¿Y vas lavando cada día o cómo haces?
Sí, depende del albergue, de los medios que tuviera, pero sí, cada día o cada dos días. Y luego ropa tuya, pues nada, pantalón corto, un bañador y dos camisetas.
¿Y zapatillas? ¿Las de la bici y otras más, como mucho?
Unas alpargatas.
O sea, no llevabas zapatillas
nada,
ni
zapatos, nada.
Ya tenías mucha experiencia de peso, ¿no?
Sí, el año pasado fue demasiado.
¿Cuánto peso llevas extra?
No lo llegué a pesar, pero no creo que fueran 8 kilos.
8 kilos de... extra.
No lleva mucho.
Es
no.
De optimizado al máximo.
De todas formas, ¿qué tipo de bicicleta es la que tú has llevado para hacer los dos caminos de Santiago?
Bueno, este camino de aquí, de Levante, está menos preparado hasta para bicicletas de montaña. Hay trozos de camino que están un poquito regular, digamos.
Por no decir algo peor, ¿no?
Y luego al llevar las alforjas con peso, pues es fácil coger un banco de arena, meter la rueda delantera, desequilibrarte y sacas su pie y te caes para el otro.
Una vez nos comentó un invitado que por ahorrarse dinero en todo el sistema de poner las alforjas y tal, compró unas malas y luego aquello era un desastre. ¿Tú en eso llevabas unas de calidad, o sea, donde van las alforjas, todo eso, o no te fijas especialmente?
No eran el último modelo, pero no he tenido problemas con ellas.
¿Cero problemas de que se te hayan roto por todos los sitios?
Nada, sin problemas. Ni rozar con los radios, nada.
Bueno, y una vez que empezaste, ¿cuál fue tu primera etapa?
De Valencia a Moisent. 117 kilómetros me salieron, pasando por Alcira, Játiva, a 40 y tantos grados de calor.
¿Esto en qué época lo hiciste? ¿En agosto?
En julio. Los dos años lo he hecho en julio. Uh-huh. Primer año coincidió de llegar a Santiago en las fiestas del Apóstol y este año para llegar al día 29.
29 de julio allí. Mm. Vale.
A la fresca.
Luego, ¿qué más etapas fuiste haciendo? ¿Cómo fueron las primeras etapas?
Las primeras etapas, al ser la mancha tan llana y tan seca, pues eran largas. 114, 107, 117 el primer día. Pero bueno, no es una carrera. Y lo mismo das 8 horas que 10 horas en la bici.
¿Y tú cuánto tiempo? ¿Madrugabas mucho? ¿A qué hora empezabas?
Sí, nada más salir el sol.
¿Y hasta las?
Hasta las 5 o 4. Parabas en algún pueblo a almorzar y ya hasta destino.
¿Y luego el resto de la tarde qué hacías? ¿Paseos? ¿Dónde habías llegado?
Descansar.
O sea, se llega muy cansado.
No, ducharte, descansar. En muchos pueblos es que no tenías nada que ver. Incluso en uno, a las 8 cerraban el bar. Tuve que cenar rápido y no había más. A ver, pues ya te metes en la habitación, estás solo, pues vas leyendo lo del día siguiente.
¿Este camino desde aquí, desde Valencia, es también un camino, digamos, oficial o no?
Sí,
o
sea, es un camino oficial, está bien señalizado. Yo, de hecho, me bajé los tracks del camino de la página de la Asociación de Amigos del Camino de Valencia y en el GPS sin problemas.
O sea, lo llevas como guía, digamos.
Sí, lo que pasa es que el camino está pensado más para el caminante, porque pasas por muchos pueblos y al ir con la bici vas en direcciones prohibidas por calles y tal. Mm-hmm. Pero bueno, vas rodeando y...
Y una de las cosas que más destaca todo el mundo del Camino de Santiago es el tema de la compañía, de que vas conociendo a mucha gente de un lado o de otro. Has dicho que esto es mucha soledad. ¿Hasta dónde? ¿Hasta Zamora?
Sí, a partir de Zamora ya empiezas a ver más gente, en los albergues ya hay más gente. De hecho, en Puebla de Sanabria coincidí con un chico de Palencia que venía desde Sevilla y ya terminamos los dos juntos.
¿Fuiste junto con él hasta allí?
Hasta Santiago, ya desde Puebla de Sanabria hasta Santiago. Y aquí, en Toledo, encontré con una chica que venía desde Elche, en bicicleta. Y en Higueruela coincidí con un chico, Roberto. Un saludo, Roberto. Tenía mucho mérito lo que ha hecho él. Una fuerza de voluntad increíble con todo lo que él había pasado. Y un chico de envidiar, un chico muy majo.
¿Es de dónde es?
Es del Gemesí.
¿Y lo estaba haciendo también?
Sí, tardó 20 y tantos días, 25. Había tenido un accidente de camión hace años y gracias a Dios se había recuperado con muchas limitaciones. Y ya digo, una fuerza de voluntad y un espíritu increíble.
Todas esas cosas supongo que te animarán, ¿no?
Sí.
A decir,
sí.
Wow, la verdad es que la gente...
Y la gente que encuentras por ahí es gente muy, muy agradable.
Y, Gregorio, ¿cómo combates el cansancio o la suma del cansancio de todos los días? Porque el primer día estás fresco, el segundo, el tercero.
Eso, ¿cuándo
empiezas a notar que te faltan ya batería, que te faltan las pilas?
Sí, cuando estás en el día octavo ya se te hace largo hasta...
Ya se empiezan a acumular mucho los... Mm.
Los faros de los pueblos son los campanarios, ¿no? Y cuando ves uno a lo lejos dice, ya estoy aquí. Y no llegas nunca. Y no llegas. Sí, no, pero es todo mental. Las piernas van bien, van fuerte.
Y supongo que además los perfiles influirán también, porque a partir de Zamora eso sería un sube y baja, ¿no?
Este año he hecho un desnivel acumulado de 12.500 metros.
¿En total?
En total, desde Valencia.
Tampoco es tanto, pensaba que igual era más.
El año pasado fueron 11.500 y algo también.
O sea, fueron 1.000 metros. Santiago entero son 11.000.
Desde Francia, sí. Uh-huh. Desde aquí, desde Valencia, al ser más largo... tampoco es tanta la diferencia. Y hay puertos que, como son caminos, hay que hacer también empujín. Eso va también con la peregrinación.
Eso también te tocó, ¿no?
También tocó, también.
Digo, entonces, cuando tú notas ese cansancio, porque aunque tú dices que es mental, hacer sobre 80, 100 kilómetros diarios, eso es un deterioro de tu condición física.
Son todos los días, sí.
Todos los días. Todavía. Entonces, eso te pasa factura. ¿Notabas rampas? ¿Notabas algún tipo de, aparte de lo que es el cansancio puro y duro, de molestia, que tuvieras, yo qué sé, las rodillas que te empezaran a tener, no, a tener dolores?
Sí. Rozaduras típicas,
sí, claro,
de ese tipo.
El año pasado, lo que es el sillín, como estamos acostumbrados a hacer bicicleta de carretera, el culo está duro. Pero al coger de montaña, tanta vibración y tanto de eso te hace un poquito de llaga al roce con el sillín.
¿Y el sillín que llevas en la de montaña es parecido?
Es igual que el nuestro, sí, es el mismo. Rampas, dolor de pierna, nunca, no.
¿Qué velocidad media normalmente sueles hacer, has hecho?
Muy poquito, 14, 15, muy poquito. Al ir cargado, muy poquito. Lo que sí nota molestias en las manos, los dedos dormidos, que aún hoy, ya más de 40 días...
¿Se sigue todavía?
Aún tengo hormigueo en los dedos.
Es que son muchas horas ahí vibrando, claro. ¿Lleva suspensión delantera?
Sí.
O sea, da igual, ¿no?
Da igual. Es mucha vibración.
Y otra cosa, de cuando hablas de la compañía... Normalmente, si lo haces caminando, pues es muy fácil hablar con un tío que viene de no sé dónde y te tiras todo el día hablando con él. Pero en bici no es tan fácil, ¿o sí? Ir en paralelo. Sí,
sí,
que ibas igualmente.
Puede que venga una subida, te vayas tú o se vaya el otro, pero luego vas mucho en paralelo porque son caminos. Si pisas algo de carretera, es una comarcal que no pasa nadie hasta que el propio camino te saca otra vez de la carretera. Y no puedes ir en paralelo bien.
¿Y qué presupuesto diario se puede hacer un viaje de estos?
Albergues hay desde 7 euros a 10, albergues siempre municipales o religiosos.
¿Y los albergues te incluyen desayuno, cena o algo, no?
No todos, no.
Pero algunos sí que incluyen esas cosas.
En el camino de francés sí, en este camino no.
Y en este camino supongo que habría, los albergues estarían bastante vacíos, ¿no?
Más que albergue eran sitios que el pueblo acondicionaba para el peregrino, como un puesto detrás de la Cruz Roja en Moisent. En otros pueblos, incluso en el ayuntamiento, dentro del ayuntamiento, habían acondicionado una habitación con literas para dormir. No son albergues típicos como puedes encontrar por el camino francés, pero no tienes problema ninguno.
¿Te llovió algún día?
No, el año pasado sí, salir de Roncesvalles, pero este año nada.
¿Cómo solucionas lo de llover? Porque se te mojan las alforjas, ¿no? O las llenas con bolsas.
No, les puse un plástico grande y un chubasquero yo y nada, fueron primero 20 kilómetros y luego ya nada.
Y luego ya...
Llevas el chubasquero, pero este año no...
Mucha gente destaca que el camino es más espectacular a partir de León, con las subidas, bajadas, el paisaje. ¿Es verdad?
Sí, la parte... El León me resulta un poco aburrida.
O sea, a partir de León, cuando ya llegas a la frontera,
los pueblos muy bonitos, Astorga, Ponferrada, muy bonitos, el propio León. Pero lo que es el camino se me hizo pesado. O coincidió que era ya a mitad del camino y ya estaba la mente cansada, pero a partir de que entras ya a Galicia por la Faba o Cebreiro y empiezas a subir y subir, San Roque, El Pollo y todo eso, ahí ya es la zona más bonita.
¿Compensa, aunque dices, no, es muy duro subir, 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 pero compensa con el paisaje esa zona?
Sí, sí, sí.
O sea, ¿prefieres eso que Albacete?
Sí, por supuesto. Es muy distinto.
¿Qué le pasa a Albacete?
No, no, nada, no. Me refiero solo a nivel de escalador.
Ah, vale. Que todo tiene sus encantos.
Hombre, por supuesto. Ahí tienes a Óscar Sevilla, que se hizo un escalador ahí.
Todas las provincias españolas tienen su encanto. Faltaría más. Claro que sí.
Y una vez que llegas a Santiago, ya por segunda vez además, ¿llegas con una sensación de súper alegría? ¿De lo conseguido? ¿Con rabia y de lo conseguido o qué?
Sí, tienes un... Cuando llegas allí a la Plaza del Obradoiro y ves la catedral y ves tanta gente allí, tienes una emoción interna muy bonita. Y luego este año pasé por el accidente del tren, por Androids, y allí tienes unas sensaciones muy fuertes en el trozo ese de la curva.
¿Se pasa por ahí o te desviaste?
Sí, no, se pasa por ahí, por el camino de que viene del camino Sanabrés, que se juntan el camino Vía La Plata y el camino de Levante, para coger el Sanabrés, se pasa por ahí.
Otra cosa que me preocupa a mí es, por la posibilidad de hacer un viaje de esos en familia, por ejemplo, ¿hay mucho coche o puedes librar por completo el ir por ninguna carretera?
No coincides con muchos coches. Incluso pisas algunos trocitos de nacionales que se han quedado como vías de servicios de las autopistas.
Sí, bueno, pero
con unos arcenes muy anchos y poco tráfico.
O sea, en general el tráfico no es un peligro, digamos.
No, porque pisas muy poca carretera.
¿No tuviste ningún incidente con ningún vehículo a motor?
No, nada, pues ni de lejos.
Eso es digno de mención.
¿Y este camino desde Valencia, encontraste algún extranjero?
Un chico alemán con mochila por la zona de Albacete también.
¿Y se lo estaba haciendo también desde aquí, desde
él,
Valencia?
Desde Alicante, había salido de Alicante.
¿Caminando?
Sí, caminando.
¿Qué te parece, Pepe? Caminando por las llanuras que se te hicieron largas en bici.
Y con unas mochilas que llevarían esos un peso ahí, bárbaro.
Yo creo que este en particular, este chico alemán, en esta vida habrá pecado mucho. Se me ocurre de entrada, pero no se lo hemos preguntado.
Hombre, yo creo que en el otro, no lo sé, pero también hay un tramo entre Burgos y León que es muy parecido en plan llanuras, ¿no?
Sí.
Que es igual de duro, que pasas mucho calor, no ves nada y es kilómetros y kilómetros por hacer, ¿no?
Sí.
Sin nada a cambio, digamos. Y de los puertos que subiste, ¿cuál te gustó especialmente? ¿O no tenían nombre? ¿Tú subías y bajabas y te daba igual lo que veías?
No, sí. Estuve durmiendo en el pueblo de Adolfo Suárez, en Cebreros, y de ahí nada más salir, ya sales para arriba, pasar dos puertos. El segundo creo que recordar que es el Boquerón, y ese se me hizo un poco ya pesado. De buena mañana se me hizo algo pesado, y de ahí ya bajas directamente a Ávila.
Y ¿El día que más puertos has subido, qué etapa fue y cuántos puertos?
Es que en Galicia hay todo repecho que hay para arriba es un puerto.
No se sabe la delimitación de puerto y no puerto, ¿no?
Hubo una zona que subes, pone alto Despeño, sigue subiendo, pasas ese cartel, sigue subiendo, no ves carteles, pero tú sigues subiendo. Al fondo ves un lago grandísimo, que no sabes qué lago es, pero aquí cuando se termina. No, pero bien, toda subida luego tiene su bajada.
Sí. Y luego has dicho que había pueblos que te parecieron muy bonitos, tipo Astorga, Ponferrada.
Sí. O sea,
¿tú cuando llegabas a un pueblo, qué hacías? ¿Dejabas la bici dónde? ¿Y no te daba un poco de miedo dejarla por ahí?
No, yo he tenido bastante suerte y si entras en un comercio a comprar algo, la dejas fuera. Y
¿sin candado ni nada?
Nada, para dos minutos que entras no. Confiado, confías en la gente, sí, pero no he tenido. Pamplona la dejé el año pasado mientras entré a un local. Y no tenía problemas.
¿Y luego ibas a una oficina de turismo o tú directamente caminabas por allí a ver qué había un poco?
La verdad es que con la bici ves poco. Ves poco porque yo en concreto tenía el billete de avión de vuelta y vas limitado por tiempo. Entonces este año Toledo sí la he visto de lejos, pero no he entrado. Porque Toledo termines al mediodía y tengas toda la tarde para ver. O sea que con la bici no vas.
Y la bici dices que tenías el billete de avión. ¿También la trajiste en avión o la mandaste por otra mensajería?
No, por Segur. Desde el propio albergue llamas a Segur, vienen allí, te la recogen y a los dos días aquí.
¿Y cuánto vale hacer eso?
50 euros.
Pues está muy bien.
¿Tenías muchas ganas de que te recogiese la bicicleta Segur?
Sí, porque así yo ya me podía ir a la ciudad a pasear.
Ah, bueno, claro. Ahí. ¿Qué estuviste? ¿Llegaste y estuviste dos días en Santiago o no?
Dos días. Toda esa tarde y el día anterior.
¿Y en Santiago qué hay? ¿Qué podemos hacer en dos días, aparte de comer pulpo?
Visitar la ciudad, no solo se basa en la catedral, hay más cosas que ver.
Pues es recomendable, aparte tiene muchas cosas, no solo
sí,
de la catedral.
Sí.
Yo una vez estuve ahí en Santiago y se podía subir al tejado de la catedral a hacer una visita turística, que estaba muy chulo, ¿eh?
Sí, este año también, lo que pasa es que cuando llegamos el otro chico y yo ya habían el cupo de ese día ya estaba vendido.
Y no pudisteis.
Entonces ya no pudimos subir. De todas formas, este año está toda la catedral vallada. Están reformando la estada vallada y las fotos.
Entonces muy mal para el tema de la foto, ¿no?
Sí, no salen muy bien.
Si tuvieras que repetir una de las dos experiencias, de salir de Francia a hacer el Camino de Santiago o hacer el Camino de Santiago de Levante, ¿qué dos, de esas dos opciones cuál repetirías?
El francés.
¿Sí? ¿Por qué motivo?
Es más bonito y con más gente, no es tan solitario como este. Que es agradable de vez en cuando hablar. se tiraba los días sin hablar.
Sí, sí, sí. Bueno, pero también tiene su parte espiritual de ir pensando en ti mismo el camino de Santiago, sí. ¿No? El no ver a nadie también.
Cada
tiene...
camino tiene su punto.
También depende, eso va muy, muy mucho también con la personalidad de cada individuo, de cada ciclista o de cada...
También el poder claro. hablar o ir callado ahí a tu aire.
Al final uno dice, uy, me conozco tanto que hablar conmigo más hasta me preocupa, ¿no?
¿Y tienes alguno pensado? Porque hay otro camino que va justo por el bordeando el Cantábrico, que lo hizo un compañero nuestro, ¿te acuerdas? Pepe, lo hizo... No me acuerdo en qué época lo hizo, pero que dijo que era durísimo, que tenía que atravesar caminando.
Ese lo dejaré para el cuarto año.
Entonces ya tienes algo para el tercero.
El año que viene, si Dios quiere, haremos el de Vía de la Plata desde Sevilla.
¿Desde Sevilla?
También en julio, ¿no?
¿Cuántos kilómetros salen?
Menos, 965 salen. Siempre haces un poquito más, porque cuando no te pierdes un ratito y vuelves para atrás y otras.
Ese que sube por Extremadura, Salamanca y por ahí, y correcto. Luego en Zamora enlazas con el que has hecho este año.
Correcto.
Pero ahí ya entonces puedes cortar y decir, ya lo he hecho, ¿no? Este trozo.
No, pero ya no. Que empiezas no lo cortas, sigues.
¿Y esta iniciativa que tienes de estos dos años anteriores más parece ser que ya tienes al menos dos años más programados? ¿Esto en base a qué? ¿Cómo empezaste con esta inquietud?
Pues todo empezó en enero del 2013. Cayó en mis manos en internet una página religiosa que hacían el camino online.
¿Online?
Sí. Y a partir del segundo fin de semana me llamó tanto que me propuse el hacerlo yo.
¿Pero qué es eso del camino online? ¿Que hacían un viaje virtual ahí?
Hacían cada fin de semana una etapa.
Sí.
Desde Roncesvalles a Zubiri y el moderador, cada etapa invitaba a alguna persona de la zona, o bien un profesor, o bien un sacerdote, y iban explicando todo el camino. Y eso me enganchó, ya te digo, el segundo programa me enganchó y me propuse el hacerlo. Y al disponer de tiempo,
por supuesto.
Pues...
Uh-huh. No, tiene su puntito, la verdad es que
pues sí.
Sí.
Pues nada, Gregorio, la verdad es que ha sido un placer escuchar estas historias del camino. Cuando hagas el siguiente... Si es que consigues llegar por esos lugares de tan poco calor, nos lo tendrás que contar.
¿Harías alguna invitación a nuestros oyentes a seguir tu ejemplo?
Sí, cada circunstancia personal es distinta, pero si disponen de tiempo, adelante. Adelante, que es espectacular. Es una experiencia, por el motivo que lo hagas, religioso, superación personal... Por el motivo que sea, es una experiencia muy bonita.
¿El viajar en bici o hacer el camino específicamente?
Hacer el camino, conocer localidades, conocer gente, pasar aventuras, desventuras, caerte, levantarte, todo. Es espectacular.
Una pregunta. Después de estos dos viajes que has hecho, ¿tú te conoces más a ti mismo?
Puede decirse que sí.
Bueno.
Qué trascendental estás, Pepe.
No, simplemente es que me gustaría conocerme a mí mismo un poco más también.
Pues ya sabes. Ahora en invierno mejor.
Sí, pasaríamos menos calor, entre otras cosas.
Bueno, muchas gracias, Gregorio, y hasta la siguiente.
A vosotros.
Y nuestro segundo invitado, Pepe, hoy te va a sorprender.
Cuéntame.
Buah, esto es una cosa rarísima. Aquí ya sabes que los que vamos todos los sábados en la peña...
Paco, para raros nosotros.
Bueno, pero nosotros somos raros, pero nosotros cogemos los sábados, nos vamos con la peña, nos pegamos unos almuerzos de la leche y lo que más se ve en general son tripas, ¿no?
Entre otras cosas.
Barrigas, gente, tal, que sí, maillots más ajustados de lo que deberían. Pues es lo que vemos los sábados.
Maillots morcillosos.
Algo así se podía decir. Chorizo, morcilla, como lo quieras. Depende de la zona de España donde estés, pues es uno o el otro.
Sí, sí.
Pero hoy tenemos a un espécimen raro que es modelo profesional. Y le ha dado por meterse en el mundo de la bicicleta.
Y además, está en nuestros estudios. Lo digo para poner los dientes largos a nuestras oyentes.
Efectivamente. Yo solo te digo, Pepe, que salimos en la misma peña Y los sábados, cuando llegamos a los sitios del almuerzo, a nadie nos vienen a tomar nota para pedir el bocadillo.
¿No triunfáis vosotros?
Nada, tenemos que estar esperando siempre. El primero al que va la camarera de turno, siempre es él.
Hay que cambiar de compañero entonces, que te quedas sin almorzar.
Bueno, muy buenas, Axel.
Hola, muy buenas tardes.
Él es Axel Peiró. Y tú ya has desfilado como modelo en sitios, en la pasarela Cibeles. Yo me sacas de la pasarela Cibeles, ya no sé decirte más sitios, pero en París y sitios por ahí, ¿no?
Sí, bueno, es un trabajo que empezó con 16 años, más 15 años. Todo empezó en mi instituto. Había un chaval que tenía 3 años más que yo, estaba acabando bachiller y se dedicaba a la fotografía. Y quedamos un día en hacer un par de fotos, y el resultado de las fotos pues fueron buenas, y un profesor mío que yo tenía en un antiguo instituto pues me dijo, ¿por qué no presentas las fotos aquí a una agencia de Valencia? Y así que con 15 añitos, casi llegando a los 16, pues las presenté, y así empezó todo, desfilando en Valencia, obtuve un premio importante. Y a partir de ahí, pues mi agencia madre, que estaba aquí en Valencia, pues fue buscando a través de contactos agencias fuera, en Milán, en París, hasta el punto pues de acabar desfilando, pues como tú has dicho, en la pasarela Cibeles, en Milán, en París también, y muchos, muchos trabajos en Barcelona también, y así empezó todo.
Pero entonces tú simplemente es tan sencillo como presentar unas fotos en una agencia, o sea, que cualquier amigo ciclista puede hacerse unas fotos con el maillot y presentarse.
Bueno, no del todo, pero no, la verdad es que es un trabajo bastante complicado, muy complicado para entrar.
Una vez que presentas tú las fotos, eso supongo que tendrás que pasar por, yo que sé, que alguien te entreviste, que hablen contigo, que vean si realmente tendrás que hacer más fotos, ¿no?
Sí, bueno, cuando tú tienes tu, cuando la agencia considera que quiere empezar a trabajar contigo...
¿Que eso lo hace en base solo a las fotos que tú presentaste?
No del todo. Primero te hacen, como tú bien has dicho, una entrevista. Y a partir de ahí, pues también ven cómo eres el natural. Porque una cosa es el trabajo fotográfico y otra cosa es cómo tú seas el natural. Porque los clientes buscan primero ver cómo es el modelo al natural. Y prácticamente así se empieza por ahí. Y trabajando con trabajos que haces, vas mejorando tu book, que es... Se podría decir que es como el DNI de un modelo. Es con lo que vas las 24 horas del día a los castings. Cuando tú vas a hacer castings, tienes que ir siempre con tu book.
Para ser modelo, supongo que hay que mantener un cuerpo, de hacer mucho deporte y pesa, supongo, para marcar musculatura y todo eso. ¿Cómo entras en el mundo del ciclismo? Si eso yo creo que no tiene mucho que ver. ¿Hace cuánto entraste?
Sí, bueno, mira, principalmente, las temporadas en la moda cambian. Entonces, por ejemplo, hace un par de años sí que los modelos los querían muy, muy delgados, prácticamente sin nada de musculatura. Y desde hace un par de años ya se está poniendo un poco de moda los modelos de los 80, que tienen bastante musculatura.
¿Rollo Schwarzenegger o no?
No, ese plan no, pero sí con un poco de volumen, marcaditos, eso se está llevando bastante ahora. También depende del mercado, del país. Y bueno, el ciclismo es un deporte, la verdad es que bastante bueno, porque es un deporte donde prácticamente trabajas muchos músculos del cuerpo.
Sí, pero descompensas mucho, ¿no? De cintura para abajo.
Sí, la verdad es que se descompensa mucho porque haces mucha pierna. El ciclismo, pues depende de tu objetivo que busques, no es compatible con las pesas, con el gimnasio. Pero bueno, yo hasta ahora considero que el ciclismo es bueno.
¿Y por qué entraste en ciclismo en vez de en atletismo, por ejemplo?
Bueno, pues la verdad es que nunca había sido aficionado al ciclismo desde pequeño. Mi afición empezó, yo me acuerdo que estando en Francia, porque mi familia es francesa, se veía mucho el Tour en la época donde estaba finalizando Armstrong, su primera retirada, y yo no atendía mucho a este deporte hasta que Óscar Pereiro ganó su primer Tour, y ahí fue donde empecé a ver el ciclismo. Y bueno, después ya fue cuando llegó Contador, ya es cuando me enganché. ¿Cuándo empecé yo a salir con la bici? ¿O cuándo quise yo salir con la bici? Pues realmente nunca me lo había planteado. Mi tío practica bici en Francia y al cambiarse de bici, al comprarse una bici nueva, me dio su antigua bici hace un año y medio. Y bueno, ya me ves todos los sábados ahí contigo y con Gregorio también, ahí en Rodadores.
Alex, una pregunta. ¿Cuántos kilómetros al año sueles hacer en bicicleta?
Bueno, yo empecé el año pasado, en julio. Entonces, realmente no conté los kilómetros. Pero este año, a pesar de en junio haber participado en una marcha muy dura, donde deberías presentarte a esa marcha con bastantes kilómetros.
La Irati Extreme hablas.
La Irati Extreme. Yo me presenté con 1.800 kilómetros.
¿Solo?
Sí, sí, que no era...
No, no son muchos, ¿no?
No, y hoy, a día de hoy, creo que llevo, no sé si rozo los 3.000, que no es para nada muchos kilómetros.
Además, Pepe, Axel es un ciclista de los de antaño. Coge unos pajarones que no te lo puedes ni imaginar.
Pero es lógico a raíz de lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque le falta mucha experiencia encima de la bicicleta.
Sí, sí.
Él tiene que saber cuándo se tiene que hidratar, cuándo tiene que comer, porque es tan importante en la bicicleta saber tener un entrenamiento planificado y medio desarrollado para no tener esos problemas, como que te digan, te aconsejen cuándo comer y cuándo beber encima de la bicicleta, y sobre todo cuando estás haciendo marchas cicloturistas. Si tú sales una salida con la peña, a lo mejor no es tan importante, porque ni el ritmo es el mismo, ni las distancias, ni el nivel de esfuerzo. Pero cuando ya estás haciendo un reto de ese calibre, la alimentación y la hidratación es fundamental, porque si no, empiezan rampas y similares. Además de la bicicleta, supongo que le dedicarás también bastante horas a la semana al gimnasio.
Ahora mismo no. Desde mayo prácticamente no he llegado a entrar al gimnasio.
¿La única actividad física que haces es bicicleta?
Sí, sí.
¿Y
yo el año pasado, sí que de enero a junio, yo pues solía ir después del instituto una hora y media, dos horas al gimnasio, todas las tardes, de lunes a viernes. Y eso en la bicicleta penaliza mucho, porque
sí, claro, claro.
Es mucho peso.
Claro, pero ahora mismo para tu profesión de modelo, si ya llevas una serie de meses que no vas al gimnasio, ¿cómo desarrollas tu tren superior?
Bueno, realmente haciendo bici, como tampoco hago muchos kilómetros, el problema estaría en no ir al gimnasio y pegarte palizas en bici...
De escalador, ¿no?
Exactamente. Entonces, ahí es donde pierdes muchísima musculatura y entonces te perjudica para esa profesión. Pero como en mi caso no hago tantos kilómetros, no me he visto perjudicado demasiado en ese sentido, pero sí que es verdad que se nota.
¿Pero no haces tanto kilómetro sabiendo que te perjudica para tu profesión o simplemente porque las circunstancias de la vida te llevan a hacer esos kilómetros?
No, mira, no hago tantos kilómetros porque, bueno, lo voy a decir, ¿no? Me da bastante miedo salir solo en bicicleta por el tema que pues de accidentes que hay en la carretera. Entonces me echa un poco para atrás. Entonces, las únicas salidas que hago siempre es acompañado. En un año y pico que llevo en bici, la única salida que he hecho solo ha sido este verano en los Pirineos, subiendo puertos.
¿Y en la pasarela Cibeles o en el club? ¿Dónde hay más glamour?
Pregunta complicada, ¿eh? Pregunta complicada. No, yo creo que, bueno... vamos a dejarlo en el club. En el club.
Pero el ambiente será muy diferente.
Sí, claro, por supuesto.
Que la competitividad en el mundo ese será como más tensa y en el club hay como más amiguismo, ¿o no?
Sí, bueno, al final en el club es un grupo de amigos, de compañeros que salen un rato a pasárselo bien. En la pasarela, pues es un trabajo como bueno, es un poco diferente, pero es un trabajo. Y como en todos los trabajos, pues hay no todo el mundo se lleva bien. Y hay mucha competencia, eso sí.
¿Tu último trabajo, tu último desfile, dónde y cuándo fue?
Mi último, bueno, el último trabajo que hice sí. fue, hice la campaña de publicitaria de Zella, las tiendas.
Sí, sí, las conozco.
Y la hice en Düsseldorf, en Alemania, sí. porque es la central donde ellos tienen, pues, la fábrica, todo, bueno, la fábrica no, pero sí es la central. Y también un desfile en Andorra. También fue, digamos, no exactamente la Semana de la Moda de Andorra, porque no es tanto como París o Milán, pero el último desfile fue en Andorra. Ahora llevo unos meses parado por el tema de vacaciones, también el tema de la bici, los estudios, pero esos fueron los últimos trabajos.
¿Y se conocen a famosos?
Bueno, en Valencia, bueno, depende de lo que sea para ti famoso, ¿no? Yo en Valencia, pues, he visto un par aquí en la pasarela, pero no a nivel internacional. A nivel nacional, evidentemente, sí. Luego en Cibeles sí que es verdad que sí se ve más gente a nivel internacional, pero...
¿Poco accesible?
No, bueno... Es gente que va a ver los desfiles, entonces cuando eres modelo...
¿Tú no tienes ningún tipo de contacto con ellos siendo modelo?
Sí, estoy en el mismo ambiente, mismo pero no, nunca he tenido ningún tipo de contacto. Sí que he conocido tengo amigos actores que han salido pues en series de televisión, pero poco más. Fuera es donde sí que se puedes ver a más gente conocida. En pasarelas como Milán, como París, que son pues gente de fuera que viaja expresamente para eso.
Bueno, Axel, la verdad es que es un placer ver esas pájaras que coges sábado tras sábado y seguiremos ahí compitiendo.
Lo hago porque sé que está el coche de escoba, ¿eh?
No, la verdad es que es muy divertido porque él lo da todo y entonces nos lo pasamos muy bien ahí atacándonos en los puertos,
sí,
¿verdad?
Sí, totalmente.
Nada, ya nos contarás cuando hagas el siguiente desfile, que vale. Sea con una bici a poder ser.
Sí.
¿Nunca has salido con una bici?
No, nunca. Pero sería buena idea.
Ahora ya tienes motivo sí. para ir con maillot
ya tengo y práctica.
Y exacto. desfilar para una marca conocida de ese tipo de prendas. Muchas gracias por haber estado.
A vosotros.
Bueno, pues como habéis escuchado, dos entrevistas de auténtico lujo para empezar el primer programa de temporada. Y el primer programa de temporada, pues, acaba aquí. Paco, muchas gracias por tu colaboración un día más.
Pues nada, Pepe, yo creo que el lunes que viene no veremos. Y solo terminar con las noticias que nos manda Jaime Pérez, que se me había olvidado. Y solo decirte que en el fin de semana pasado se disputó la senda maratón en Callosa de Sarria.
Perfecto, pues ahí queda esa noticia que se había quedado en el tintero. Y deciros que ya la semana que viene estarán el resto de colaboradores con todos vosotros y con todos nosotros. Y, por supuesto, os emplazamos para el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Seré felices.